En Tech hay muchos momentos de terror, esos momentos en los que sientes que sudas frío, no sabes qué va a suceder, hiciste un delete sinware, enviaste un correo electrónico a quien no era, sufriste una cultura tóxica. Esta es una industria donde tienes momentos de alegría y momentos de terror. Hola, soy Mariano Rentería, soy director de ingeniería de software, apasionado por la tecnología y te doy la bienvenida a Chile Mole y Tech, un podcast en español donde busco hablar sobre temas de tecnología con invitados e invitadas increíbles. Y bueno, este es un episodio especial. Traje a tres personas invitadas. Les pedí que me platicaran de una historia de terror. Hay de todo. Así que no te pierdas todas las historias. Vamos a iniciar con Héctor López. Él es hacker mexicano y de hecho estuvo en el podcast hace un par de episodios y las historias que traen están fuertes. Así que vamos con la charla de Héctor. Héctor, bienvenido a este episodio de historias de terror en tech. Y te escribí porque pensé que seguramente tú tendrías, no una, sino tal vez varias. Pero bueno, no sé cuánto nos dé el tiempo disponible. Me encantaría que empezáramos con alguna que tú recuerdes. Platícame una historia de terror para esta temporada, Héctor.
Bien, pues básicamente algo de lo que yo puedo recordar fue la primera vez que me hackearon. La verdad estuvo un poquito terrorífico. Prácticamente lo que me pasó es que fui a un congreso. Yo pensaba que pues todas las personas iban a ser amigables, inofensivas, que todo iba a estar como en buena onda. Llego, por así decirlo, a mi hotel y me doy cuenta que entraron a mi correo electrónico, que entraron al correo electrónico de la empresa. Y que pues era una persona que sabía bastante, pues obviamente era un congreso como tipo de hackers, pero no pensé que esto me fuera a pasar en el primer lugar. Esto es como por una recomendación también a la gente que va al DEF CON o que va a alguna conferencia de hackers. O sea, sueles pensar que la gente es amistosa, pero pues no lo es. Algo pues terrorífico para mí es que pues no puedes acceder a tus cuentas. Sobre todo una persona me mandaba un correo desde mi mismo Gmail, o sea, se metía a mi Gmail, me mandaba un correo a mi empresa, empezó a leer los correos de mi empresa. En aquel entonces cometí el error de poner pues varios passwords para digamos que pocas cuentas, pero en realidad cuando la persona tuvo uno que era como que el maestro, sí logró acceder a dos o tres cosas. Luego con este pues digamos que correo de recuperación escaló privilegios y accedió a otras cosas. O sea, prácticamente en ese momento estaba comprometida mi vida digital al 100%. Se siente bastante feo. Te sientes desconfiado de tu persona, como de, pues, si seré bueno para esto. Ya no quieres.
¿Cuántos años tenías?
Empezaba a tener como los 20 años. Empezaba a brincar de los 19 a los 20 años. Eran mis primeras experiencias profesionales de ir a los congresos y pues realmente ya daba conferencias, o sea, daba conferencias yo de ethical hacking, pero no te esperas que el ponente también sea hackeado, o sea, es un ambiente bastante hostil y pues me di cuenta que me podían pasar cosas más graves. Después de esta situación, hackearon a un amigo mío que era partner en mi empresa, entonces no solamente se quedó en mi hackeo. Un día mi amigo me habla y me dice, oye, fíjate que se metieron a mis cuentas de American Express, a mis cuentas de banco, estuvo bastante más grave que lo mío, que solamente fueron correos corporativos. Pues escalé, me di cuenta que pues el que te hackearan te puede pues prácticamente destruir la vida. Fue cuando también creo que me entró un poco de más énfasis en cuidar a las personas. En aquel entonces estaba muy de moda que te mandaba una tarjeta de gusanito. Para los que no recuerdan o no sepan qué es esto de gusanito, es como si te enviaran un portal de tarjetas electrónicas de felicitación para cumpleaños, para 15 años, para como que eventos que pueden ser de propósito múltiple. Entonces tú agarras ese portal y envías una tarjetita. Te envía una tarjeta falsa que lo que hacía era modificar las tablas de DNS en tu router y hacía una técnica de hacking que se llamaba farming. Esto pues era un dolor de cabeza para las personas. Me tocó también ver en ese entonces mucha gente que perdía pues dinero, pero no creas que así 1,000, 2,000 pesos, sino toda la cuenta de la empresa agarraban, la vaciaban, la dejaban en ceros. Y esto me tomó conciencia y por lo menos para mí fue el hecho de sentirme de... También me pueden hackear, o sea, soy un hacker, doy conferencias, o se supone que no soy tan bruto o que no soy tan tonto, y aún así puedo caer, y el desenlace pues es triste porque pues no tienes nadie que reaccionar más que en ti. Poco a poco me fui deshackeando, por así decirlo, metiendo más mecanismos de seguridad, mejoré mis redes, mejoré mis computadoras, fui escalando la seguridad en todos los niveles, pero te queda esa sensación de, aunque me proteja, igual otro día vuelve a pasar. O sea, no es más que un resbalón o que algo falles y se meten en tu vida y es horrible. O sea, en verdad, el no saber hasta qué punto ya lo sacaste o no lo sacaste, eso por lo menos para mí, hablando de pesadillas de la Deep Web o de hackers, es el problema era de eso. O sea, nunca saber que ya se había terminado el problema. Siempre me quedó eso.
Claro, que ya se había ido, ¿no?
Correcto.
Oye, ¿y cómo lo resolviste? ¿No te regañaron del trabajo? ¿Cuánto tiempo tardaste? O sea, ¿cuál fue el timeline? Porque a veces esto, no sé, imagino que regresas a la habitación y te das cuenta y no sé, es de noche y a lo mejor hay muy pocas cosas también que hacer. O sea, ¿qué sientes, no?
Sí, realmente me di cuenta ya de noche, como tú dices. Pues prácticamente ya no dormí. O sea, ese día ya agarré, me desvelé, empecé a trabajar a ver cómo me deshackeaba. Obviamente ya sabes que no hay nada que puedas como que formatear, o sea, no queda en tu máquina local. Es una impotencia bastante grave porque la persona tiene acceso y en mi caso, luego investigué bien, resultó ser un profesional de seguridad, como si yo te jugara la broma más ruda que te puedas imaginar. Pero en aquel entonces, o sea, yo pensaba que era un cibercriminal, que era alguien que iba a hackear. Tenía varios rivales o competidores de mercado, que también pensé que podía ser un competidor de mercado. O sea, eran varios el abanico de posibilidades para sentirme atacado. Y pues el único problema es que cuando ya, si te sientes bueno para ser hacker y te hackean, o sea, digamos que es como, no sé, si eres un portero y te meten una goliza, ¿no? O sea, pierdes como que tú más mínimo sentido de la confiabilidad que tienes en ti mismo. La verdad sí es triste. O sea, si llegas a tener... por lo menos ya lo comento abiertamente, no lo solía comentar antes, pero pues me causó problemas con amigos, o sea, de que yo les decía, es que tú fuiste, o sea, es que quién más, pues, estás cerca de mí, para qué te invito a comer, o para qué te invito a, o sea, si estás en mi casa, en mi access point, y todavía me haces esto, o sea, porque llegas a desconfiar del más mínimo eslabón de seguridad, que es como la parte humana. Y no vas a creer que fue un encargo, un chistorete o una diversión. O sea, es mi equipo de trabajo me traicionó. Ya cuando lo escalé a un nivel más corporativo y me causó muchos problemas de trabajo, un elemento que era muy importante, lo llegué a perder en aquel entonces, suelo admitirlo, porque pues pensé que había sido de las personas que habían hackeado. No fue como que lo despidiera, pero él solito se sintió ausente, ya no tenía la confianza y... pues perdí como 3-4 personas importantes.
Wow. Pero pasaron días, imagino. O sea, eso no fue como que esa noche dijiste, estás despedido. Bueno, o sea, que no los despediste, ¿no? Pero, o sea, te deshackeaste y todavía seguías con esa, con ese, vamos a llamarle con ese trauma, ¿no? Con ese problema y querías buscar el culpable y los encontré, y apuntabas y no eran ellos, ¿no?
Pues sí, es muy triste porque, por ejemplo, ya cuando la persona agarra y me comenta, me dice, ¿sabes qué? Fui yo. O sea, así como de...
¿Y eso cuánto tiempo pasó?
Fue bastante, fueron como 6 meses. Para esto, pues lo que digo, o sea, va a estar muy grueso porque yo sé que tiene muchas cosas el capítulo, pero, por ejemplo, una de las personas, para que esto se revelara a la luz, una de las personas a las que yo desconfiaba mucho tuvo que morir. Le dio una especie como de tumor cerebral cancerígeno, se murió, yo me quedé encabronado con él eternamente. Entonces cuando llega esta persona y me dice, oye, ¿qué pedo con tal persona que pues ya falleció? Y yo, no, hijo de la fregada, me hackeó y todo el rollo, y me dice, fui yo, güey. Dije, ah, no, aquel sí me causó mucho conflicto, dije, pues ¿cómo que fuiste tú? O sea, ¿por qué me haces esto? O sea, no manches, no, o sea, es algo muy profesional en nuestro ambiente, o sea, no lo tomé como que una broma de echarme salsa o echarme catsup en mis doritos, o sea, Estuvo bastante grave. Y después me dice, güey, es que estabas muy crecidito, güey. Y también lo entendí. Fue en aquel entonces que yo no tenía todavía el OIEC, no tenía este enfoque internacional, tenía el enfoque mexicano. A veces cuando eres más regionalista o centralista, pues digamos que te creces más. Por ponerte un ejemplo, si todo para ti es el Chivas o el equipo Chivas y eres el goleador del Chivas, pues te sientes lo máximo en ese momento, porque hasta ahí llegó como que tu vida, por así decirlo. Entonces, en aquel entonces yo me sentía como que el mejor hacker mexicano. Bueno, esto me decía mi amigo, y que ocupaba una dosis de humildad y pues me dio una hackeadota. Todavía lo hicieron pasar porque fue una mujer. Todavía fue un poco más conflictivo para mí, porque era una hacker que era del sexo femenino, que me había hackeado. Por ahí se rumoraba que yo me había puesto cachondo y que había enseñado por ahí password a cambio de que me enseñara algo. Obviamente eso no pasó, pero imagínate, o sea, era el bullying, el hackeo real, el estado de inseguridad. Pues para mí sí fue una pesadilla, honestamente, mi primer hackeo. Después llegué a tener algunas experiencias malévolas en la Deep Web, quisieras después platicarte de esas. Realmente lo que ves ahí, pues ya tiene un carácter más profesional. Eso ya no fue en modo de juego, eso ya fue como que hasta me tomó cierto reposo olvidar lo que vi en la Deep Web, pero por lo menos parte de mi pesadilla personal, porque lo que ves en la Deep Web no deja de ser ajeno, es como algo que te trauma, te causa un conflicto, y dices, ¿cómo puedes hacer eso en el mundo? Pero pues a lo mejor no tienes nadie que tenga que ver con la trata de personas, o por suerte no tienes ningún familiar que esté en esa situación, entonces no te afecta de esa manera, pero también lo que ves en la Deep Web ya después es otro tipo de tratamiento. Claro. Solo que lo que fue personal, sí, en verdad, pues por lo menos para mí me tomó creo que 6 meses o un año. O sea, en verdad ha sido la experiencia más traumática, porque todo lo demás lo olvidas a las 2, 3 meses, ya andas como si nada. Después del hackeo yo andaba friqueado, iba a los lugares, no quería soltar mi password, no hablaba casi con las personas. O tendía a pensar que la gente me mandaba señuelos, o sea, me llegaba una persona del sexo femenino y yo pensaba que era un amigo que me quería hackear. O sea, tomó mucho tiempo tomarle confianza al flujo natural de lo que pasaba en el internet. Pensaba que todo estaba fingido, fabricado y que todo era para hackearme.
Oye, no, qué buena experiencia. Y esa es una historia de terror y creo que hay una... Es muy común, o a mí me ha pasado también, que muchas de mis historias de terror son como la primera vez que experimentas esto, ¿no? O sea, ya como que después dices, ya me curtí, ¿no? Y yo creo que es parte como del seniority profesional, pero la primera vez duele, sí deja más este trauma de terror. Y a veces cometes otro error a lo mejor más grande, pero no te duele tanto como aquel, porque fue, sí, es la primera vez que te pasa, ¿no? Entonces, sí, fíjate que me gusta mucho tu historia. Y eso de la Deep Web, sí me imagino así como, pues no sé, como si fueras un niño y de pronto te encuentras, voy a usar un ejemplo, a lo mejor una revista pornográfica o a lo mejor el periódico este del metro o así con los descuartizados y pues sí, dices, o sea, es como completamente inesperado, pero bueno, ese descuartizado pues no es esa... No es cercano a mí, ¿no? Afortunadamente en la mayoría de los casos. Entonces, sí, digo, también de la Deep Web ha de estar bastante rudo, Héctor.
Pues prácticamente en la Deep Web, para comentarlo de manera abierta, porque partes de mis videos que me han hecho un poquito viral tienen que ver con ese tema, pero realmente es porque me meto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa en la Deep Web? Pues hay un montón de sitios Tor anónimos. Obviamente... de carácter ilegal o de carácter adulto,
claro.
Donde entras y es un portal. Yo cosas que me imaginaba que estaban como dentro de mi imaginación, así como, oye, ¿qué será esto? Te voy a poner un ejemplo muy básico, ¿no? Los portales satánicos. Yo dije, ¿esto existirá? Y agarré y me metí y luego decía, paga tanto en Bitcoin por ver un sacrificio humano, ¿no? Y agarré y dije, ay, güey, o sea... Ahí es donde también, precisamente la misma ley de Estados Unidos lo dice, o sea, ya cuando ya estás pagando por el delito o siendo como claro. Que partícipe de la economía, ya eres un actor, ya no solamente eres un investigador, pero claro. Es como que muy subjetivo, es lo que quiero dar a entender, que requiere como de mucho balance mental el decir, hasta aquí voy a llegar, por más que porque yo como hacker, pues obviamente tengo Bitcoin, así me han pagado algunos cursos o cosas legales que tengo, es como otro tipo de cambio de moneda que tengo. Entonces, yo haber pagado por ese servicio, a lo mejor sería accesible, pero ya es participar en la economía, o sea, ahí ya es un delito, es... Mucha gente diría, nadie se va a dar cuenta, es Bitcoin, estoy en la Deep Web, es anónimo, pero es como, alguna persona me lo llegó a decir alguna vez, o sea, tú sabes que tú pagaste por eso. O sea, si alguna vez llega el FBI y te dice, tú sabes que tú fuiste, difícilmente vas a poder decir no fui o convencerte de que no lo hiciste si ya está la evidencia o las pruebas. Entonces, yo siempre vi como que el balance en la Deep Web era corromper al humano, pero ya ni siquiera es como que corromper a la gente para que lo haga en ese momento, sino para que pague y siga incentivando esa cadena de personas que están dispuestas a hacer estos delitos, sacrificios. No, tampoco quiero hacer mucha publicidad porque es algo bastante denigrante, pero hay un video que se llama como que La Venganza de Daisy, que es muy famoso en la Deep Web, que es prácticamente de una muchacha que juega con una niña hasta que pues como que la mata, o sea, está como jugando con los pies, por así decírtelo, o sea, como quien juega a estirar o a hacer así como que avioncito, como decimos vulgarmente aquí en México, de que juegas a la piñata o algo y ya sabes, ya el niño ya chilla y pues dices, ya hasta ahí llegó, ¿no? O sea, ya le dolió o algo así.
Sí, sí.
Pero pues aquí agarra y empieza a jugar hasta que la niña la chinga y la le causa pues la muerte. Entonces, entre eso, pagos de cosas que podrías pensar que no existen, como esto que te menciono de sacrificios humanos.
Claro.
Cosas, pues, realmente denigrantes, entre ya más cosas, pues, como de conflicto o de delito normal, que es venta de billetes falsos y lo que viene siendo la clonación de tarjetas de crédito o identidades falsas, pues también te las venden por muy poca cantidad, incluso te hacen estos famosos packs, ¿no? Cuando ves eso, te voy a poner ya para entrar en contexto, porque eso que tiene que ver con una historia de terror, yo recuerdo que, bueno, mi pareja siempre me ha apoyado en estas situaciones. Tengo una relación un poco sólida que me permite hacer ese tipo de cosas, pero cuando lo llegué a experimentar, recuerdo que me dice, oye, estás tenso, te siento un poco más agresivo, un poco más enojado como con la vida. Me tomó como 2 semanas volver a estar bien en pareja. O sea, te llega a causar como un conflicto de repulsión, porque obviamente no comulgas con ese tipo de cosas, pero finalmente se logra permear fuera de la Deep Web, que es lo que a mí me llegó a impactar. Si me preguntas qué fue lo que a mí me impactó de la Deep Web, es como de consumir eso te daña. O sea, tú piensas que está chido, ahí es donde voy a la gente con las drogas o con cualquier otra cosa, como de está chido, no pasa nada, consumes, te daña. O sea, ya hasta que agarras y dices, ay, güey, o sea, yo pensé que caminé por encima o que iba a caminar por arriba del agua como Jesús y resulta que sales todo encharcado, todo mojado, y que es difícil como quitarte esa humedad de lo que te causan, pues, esos estragos de ver cosas tan fuertes. Después de eso, yo ya los 2 meses que dejé de ver cualquier cosa, ya dejé de experimentar como esa sensación de malestar. Pero, pues, sí, te toma tu tiempo como curarte de, pues, lo que ves que existe en la Deep Web.
No, está fuerte. Fíjate que siento que le estás haciendo honor a este episodio de terror. O sea, me siento un poco escuchando historias que son fuertes, ¿no? Que son fuertes y que tal vez no nos imaginamos, como dices tú, creemos lejanas, la Deep Web. A mí me recuerda incluso a los primeros años comerciales del Internet, cuando sí era muy, muy común caer en sitios de este estilo y que poco a poco ya el Internet es Instagram, Facebook y piolines, etcétera. O sea, sí hay cosas feas, pero no a este nivel. Y esas cosas, pues, no se erradican, ¿no? O sea, simplemente si la Deep Web de alguna forma cierra mañana, se van a ir a otro lugar y van a buscar otra forma de distribución. O sea, son cosas que existen y que a veces no nos imaginamos y que la verdad es que, pues, sí dan miedo, la verdad, como, pues, como personas humanas y como, vamos a llamar, como humanidad, raza, sociedad, lo que queramos, pensar que estas cosas sí ocurren. Tampoco es que... Y bueno, y creo que también como dices tú, ¿no? Si lo buscas, lo vas a encontrar. Porque sí está, ¿no? Y tampoco es, uy, muy complejo, solo Héctor, que es un super hacker, lo puede hacer. No, realmente la Deep Web también es de fácil acceso, igual que muchos, de estas cosas, ¿no?
Comentarte un poquito, un último ejemplo de cosas que pensé que eran un poquito fantasía, pero resultaron siendo, la realidad, era esto de los, le llaman como kittens o cat kittens, pero como de kitten bonsai, le llaman bonsai porque es como un árbol. Yo dije, ¿qué es esto? Pensé que era una broma de mal gusto, pero son gatitos que los hacen crecer en una botella para que agarren como que la forma de la botella y ahí mismo los alimentan. No sé ni cómo funcione bien el sistema, pero obviamente si por alguna desgracia llegas a romper el tarrón que como que constituye al gato, se vuelve como parte de su estructura ósea, por así decirlo, porque forzan al gato de manera malandra, sí, que viva dentro del tazón, entonces se vuelve de la consistencia y por eso le llaman gato bonsai, porque resulta que pueden vivir mucho tiempo y nomás están ahí viendo y ni se mueven ni maullan ni nada. Es una costumbre bastante extraña. Y otra que fue la más deplorable, que eso sí, en realidad investigué que fuera real, porque la primera vez que lo vi dije, de todas maneras puede estar falseado, puede ser un deepfake, puede ser algo así. Eran las famosas bonecas, que son mujeres que les cortan las extremidades superiores e inferiores con el fin de vendarlas o venderlas en la deep web solamente para consumo sexual y que no tengan ni siquiera una forma de quejarse o hacer algo, o sea, como si fuera un instrumento. Como venderte, suena horrible lo que voy a decir porque no debería ser, pero como venderte un juguete sexual es prácticamente lo mismo, o sea, un vibrador, un conservador, claro, o una cosa de estas, y comparan a una mujer con ese tipo de aspecto. Vi que existía, que había un mercado de esto, o sea, está súper saturado la deep web de cosas de tratos de personas. También quiero hacer un ligero paréntesis, porque también, si no, la gente también se queda súper espantada o algo. Obviamente hay unidades contra delito informático y hay un montón de personas de inteligencia, sí, y demás que todo el tiempo están sin dormir tratando de combatir esto. O sea, sí hay personas que pues, están luchando para combatir esto y que esto se erradique. Son malas personas que a veces quieren hacer el mal, pero sí hay también rescatar que pues hay la Interpol, el FBI, la KGB, la, sí, Europol, pues hacen operaciones para tratar de detener todo esto, ¿no?
Sí, justo eso te iba a decir hace ratito que decías del tema de los bitcoins, ¿no? O de participar, ¿no? Y que eso ya ante la ley. Y la verdad es que últimamente, afortunadamente en los últimos años, ya han salido más noticias de cómo el FBI ha logrado capturar a personas en la Deep Web. Han incluso incautado un montón de bitcoin al desaparecer ciertos marketplaces y capturar a las personas. Entonces, afortunadamente, como dices tú, o sea, es imposible ser 100% anónimo, así como es imposible ser 100% seguro, ¿no? O sea, simplemente, tanto para el bien como para el mal, eventualmente se van encontrando, pues, estos cracks, ¿no? Estos huecos por donde algo ocurre y afortunadamente sí, también, digo, ya como para terminar un poco más alegres, en los últimos años sí ha pasado más constante esto y si han atrapado, lo platicabas cuando viniste al podcast, ¿no? Hay personas también en México en la cárcel, ¿no? Entonces, pues sí está muy crudo, pero también hay un esfuerzo detrás de erradicar estas cosas, ¿no?
Sí, pues honestamente, pues es lo que es, o sea, es muy complicado. Muchas personas me hablan como con cierto grado de insatisfacción todo el día, como de ¿por qué nos hackean? ¿Por qué nos roban? ¿Por qué nos estafan? Les digo, bueno, parte también es elevar la cultura, o sea, personas como yo que pues educan un poco en la parte ética o en la parte de ciberseguridad, pues también síguela, o sea, el chiste es que no te agarran en curva y en segunda instancia, pues, por lo que yo menciono de la Deep Web, en verdad fue poco lo que yo creo que llegué a conocer, también es con humildad mencionarlo y aún así te espanta, ¿no? Claro. Entonces, para que la gente, o sea, soy un adulto, ya he vivido por varias cosas de la vida y aún así entras ahí y dices, ay, esto está peligroso, eso está denso, o sea, no deja de haber como barrios chungos o barrios clandestinos o lugares peligrosos o esquinas callejeras donde te pueden navajear, torturar o matar en el internet, si lo quisieras ver de esa manera, y creo que es importante que la gente lo sepa. Si le estás buscando, te lo vas a encontrar como quien sale en la noche, claro. Quien encuentra el peligro, quien encuentra pues cosas raras, lo va a hacer en la noche. Digamos que la Deep Web, sí, es como si vieras el internet de la noche. Hay muchas cosas que te puedes encontrar, sí, ahí.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Héctor, gracias por animarte a participar en este episodio. Y pues nada, aquí en las notas del podcast están todas las formas de contacto contigo. No sé si quisieras cerrar con algo más.
No, pues muchísimas gracias. En verdad, muy contento de colaborar contigo. Y pues que la gente tenga cuidado. O sea, la verdad, el internet es más denso de lo que se piensa. Es un lugar de cuidado. Cuida tu identidad, cuida tus datos, cuida dónde te conectas y trata de protegerte lo, sí, más posible.
¿Qué te pareció la charla, Héctor? Bastante buena, ¿no? Y lo que me dijo un poquito fuera del micrófono también estuvo medio creepy. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora viene Juliana Reina. Hola, pues para esta otra historia de terror tenemos a Julie, o también conocida como Juliana Reina. ¿Cómo estás, Juliana? Ella es software developer y entusiasta del open source. Actualmente miembro del Council de Mozilla, le gusta hacer comunidad y trabajar en temas sobre diversidad e inclusión. Y estuvo en el podcast, así que la reinvité a que nos contara una historia de terror en tech. Así que cuéntame, Yuli, cuéntanos.
Una historia de terror. Vaya, de hecho tuve que pensar porque me ha pasado como muchas. Y tuve que elegir una, ¿no? De todas. Yo creo que una de las historias de terror más fuerte que me ha pasado es en una consultora para un cierto banco. Okay. Aquí en México, yo estaba en una consultora, no duré más de 6 meses, 8 meses, me parece, creo que estuve ahí. Y pues todo empieza cuando me contratan, llego, y la primera red flag que yo vi, y que debía haberme ido en ese momento, fue cuando eran las 6 de la tarde, yo levanté mis cositas, cerré la computadora y dije, nos vemos, ¿no? Y todos voltean a verme, así como la nueva, ¿qué onda? ¿Qué se cree? Y me dijeron, claro, ¿cómo que ya te vas? Y fue como, pues ya me voy, ya son las 6, ya es hora de irnos. Claro. No, aquí si no te pones la camiseta, o sea, literalmente sí me dijeron, no te pones la camiseta, wow, tienes que quedarte hasta que casi todos se vayan. Y es como de, pues, es que todavía no tengo ni siquiera chamba, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a quedar hasta después de las 6? Pues me hicieron quedarme. O sea, no estaba haciendo absolutamente nada, solamente existiendo ahí, según tratando, leyendo, de hacer cosas, ajá, aprendiendo. Sí. Claro. Y no me dejaron ir como a las 8 de la noche.
Bueno.
Sí, entonces fue como de, ¿qué onda? Esa fue la primera red flag y desde ahí yo debí haberme ido y no lo hice. Creo que nos gusta la mala vida. Y después siguieron pasando los días. Me di cuenta que el proyecto que tenían era de esos proyectos quemados. De esos que nadie quiere porque tenía que estar ayer, justamente.
Claro.
Y todos los agarraban ellos. Entonces era como de, sí, tenemos esto, pero tenemos 2 meses para que aprendan tal lenguaje porque tenemos que hacer las migraciones. Y es como de, ok, ¿cómo vamos a hacer eso? No lo sabemos, pero teníamos que hacerlo. Aparte de que todo su ambiente, o sea, yo estaba trabajando en la parte frontend y todo su ambiente, para poder hacer cosas de frontend tenía que cargar todo el backend. Era un monolito completo, entonces era como horrible todo, era una pesadilla levantar todo el ambiente para hacer mis pruebas, todo. Todo estaba súper mal. Desde ahí fue la segunda red flag y dije, debo irme de aquí. Pero tampoco lo hice y seguí ahí.
Uno tiene hambre después, a veces.
Sí, es como de, bueno, yo voy empezando porque realmente iba empezando como desarrolladora. Eso, claro, ya tiene como algunos ayeres e iba empezando como desarrolladora. Entonces era como de, bueno, creo que esto es normal, ¿no? Hasta cierto punto. Y fue pasando los meses, me rolaron de equipos, fuimos cambiando. Algo que no me empezó a parecer es que éramos 5 mujeres en el equipo. Y de esas 5 mujeres, una estaba del lado backend, era muy buena onda, muy chida. Otra era PM, era otra chica que también estaba al lado de, eran dos chicas más que estaban del lado de backend y yo era la única del lado de frontend. Entonces, algo que no me parecía es que todos los hombres se juntaban y cuchicheaban cosas.
¿Cinco
Entonces, una
mujeres de
vez,
cuántos? ¿De qué
era
tamaño
un
era el
equipo como
equipo?
de 15 personas.
Okay.
Ajá, era como, eran como varios equipos, pero era como toda, de la consultora eran como 15, 20 personas. Entonces se juntaban todos, empezaban a reírse entre todos. Lo más feo de eso era que se te quedaban viendo y se reían, ¿no? Era como lo chingativo de eso, de que te voltean a ver y se ríen y es como de qué onda, ¿no? Pues resulta que un día descubrimos, y no descubrí, a mí ni siquiera, a mí solamente me llegaron a contar, y fue que la PM renuncia, pide su renuncia. Porque los hombres tenían un grupo donde nos tomaban fotos y nos hacían memes. Así, tal cual. Entonces, a ella le llegó alguien del equipo, un hombre, llegó y le
Sí,
dijo, mira, estás
un
aquí,
soplón.
¿no? Ajá, estás aquí. No, fue, hizo mucho ruido en la empresa. Al final no supimos si renunció o la corrieron o la cambiaron. El punto es que ella ya no estaba en el equipo, pero sí, sí supe que se llegó a molestar y a decirnos,
Claro.
¿no? Fue cuando nos enteramos todas las mujeres así de, ¿qué está pasando? Los hombres del mismo equipo nos están tirando mala onda, ¿no?
Claro.
Y a mí me pasó que una vez ya de los últimos meses, que yo estuve ahí, a mí me llegaron a hacer burla por mi cuerpo. Una vez iba pasando y el body shaming está todo lo que da, entonces iba pasando y empiezan a gritar como el apodo en curso que tenía en ese momento y todos se quedan viendo y dos de los chavos que trabajaba de cerca nada más se me quedan viendo y nada más hacen como la cabeza de... Yo lo que hice fue agarrar mis cosas y me fui. Dije, ya. No les voy a dar el gusto de que voy a renunciar, pero pedí vacaciones. No, no me tocaban vacaciones y dije, yo quiero días libres. Tenía un viaje planeado, yo me voy. Me fui y llego y me dicen, no, pues ya no voy a estar en el equipo. Yo, perfecto, encantada. O sea, ¿sabes qué? Yo ya me voy, porque la verdad, aparte de que tienen un trabajo de pésimo, tienen un ambiente de trabajo
Una
horrible.
cultura así, un ambiente tóxico, ¿no?
Sí.
Y no sancionaron a nadie
No, no hubo
de
sanciones,
ellos, o
no hubo
sea.
sanciones, nada, nada, nadie dijo nada, la PM se quejó, y no hicieron nada. ¿Y sabes qué es lo peor? Que todavía nos llega un correo de esta misma consultora para decirnos que votemos como el best place,
¿Tu code?
mejor lugar para trabajar. Ajá.
Ah, ¿tu
Sí.
code
No, to work.
tu
El best
work?
place to work. Nos mandó que lo llenáramos y que votáramos para estar dentro de la lista.
Uf.
Fue como, no, no, pues no. No, no está padre, no estaba padre. Y aparte, ya me habían dicho que ese equipo en ese banco sí estaba muy malo. Muy, muy, muy podrido, que siempre es el mismo, que no quieren, que sus ambientes no funcionaban en otras computadoras que no fueran Mac. O sea, ya me habían advertido y no hice caso. Y hasta el final.
Oye, fíjate que yo
Sí.
creo que hay muchas historias de terror en las consultoras, ¿no? O sea, ellas, pienso yo que a veces, algunas, desgraciadamente, con el objetivo de ganar el cliente, de cumplir con lo que promete, ¿no? Porque muchas no tienen al personal y lo contratan ya al final, se desesperan y toman decisiones desesperadas en la gente que contratan. Y por lo mismo tienen muchísima gente tóxica, que también es la única gente que aguanta el ambiente tóxico que ellas viven, ¿no? Entonces, esas yo creo que son de las peores y hay muchísimas historias, desgraciadamente, de consultoras. De hecho, yo personalmente no soy fan. por lo mismo de eso, porque pues sí, habrá muy buenas, equipos muy buenos, pero las historias de terror en consultoras abundan, ¿eh?
Hay bastantes, sí. Yo he trabajado como en muchas consultoras. Me agrada trabajar en consultoras porque sí me ha tocado con proyectos chidos. Pero esa fue la peor. Fue la peor. Y creo que en ese momento no me di cuenta porque justamente como que iba entrando al ambiente laboral, de desarrollo, yo no sabía cómo era lo que es un ambiente de trabajo bueno. Porque aparte sí. mi anterior trabajo también fue una historia de terror. Bueno, no tanto, pero sí, no lo voy a contar a grandes rasgos. La historia corta es que incluso me llegaron a mandar a un curso para aprender a maquillarme y vestirme.
¡Wow!
Sí.
¡Wow! Hay un curso para todo, definitivamente.
Sí, justamente, y lo tengo bien grabado porque me acuerdo que mi jefe en ese momento me dice, yo normalmente no uso maquillaje porque soy de piel delicada, entonces no suelo usarla a menos que sea ocasiones especiales, ¿no?
O porque no quiero, ¿y qué? Pues.
Ajá, entonces, pues yo llegaba a mi trabajo sin maquillaje, llegaba bien, mi cara limpia, todo. Pero una vez que entré en conflicto con mi jefe, estábamos discutiendo algo técnico justamente, y se le salió el comentario así como de, pues es que yo también pienso que deberías como que arreglarte un poco más, no sé, maquillarte un poco más para que se te vean como chapitas y vengas mejor vestida y no sé qué, y fue como de, ¿what?
Wow.
Y eso sí no era una consultora, era un trabajo, era más como un trabajo 100% godinés.
Ah, bueno.
Sí.
No, pues es que sí, híjole, cuántas historias de terror, sí. Y me haces pensar en eso, ¿no? Desgraciadamente, a veces las mujeres son las que sufren más historias de terror, a veces no las quieren contar, a veces creen que son exageradas, o a veces sí, ¿sabes? Y... ojalá que poco a poco esto cambie, pero pues no se ve claro, la verdad.
Sí, ojalá solamente fuera una exageración, pero no, es real, totalmente. Desde que hacen las entrevistas, porque también ya me pasó que la entrevista, un chavo me hizo mansplaining, se lució en todo lo que él hace en lugar de entrevistarme, y después era como de, sí, quiero hacer arroz, y no te quieres hacer más, User experience, y es como de, no, yo quiero hacer backend con Ross. No, pero es que yo veo que tú mejor como user experience o UI, y no sé qué, y es como de, bueno, no, yo quiero meterme backend.
Si no crees que soy buena para la posición, dímelo ya, pero no me recomiendes. Ajá. ¿No?
Sí. Sí, sufrimos muchas historias de terror. Yo creo que si haces todo un libro de historias de terror con chicas en el área tech,
sí.
Va a ser toda una enciclopedia de 12 tomos o más. Sí, lo que hemos vivido está tremendo.
Sí, sí, no lo dudo, Yuli. Oye, pues muchísimas gracias por pasar a este episodio del podcast, platicar tus historias de terror. La verdad es que sí están fuertes, están fuertes esas situaciones. Y yo creo que hay personas que lo están escuchando y saben que en sus trabajos esto que cuentas ha pasado o puede pasar, ¿eh? Porque no es tan raro que existen estos grupos de WhatsApp, los cuales son privados, los cuales son, pues ya sabes, de cuates, simplemente echando relajo, pero pues son ofensivos, son tóxicos, estamos hablando de seres humanos, de tus compañeros del trabajo, ni siquiera estás, voy a decir una cosa, quejándote de Britney Spears, que si sabes es lejana a ti, ¿no? O sea, o de AMLO, ¿no? Es tu compañera, tu compañero, y híjole, qué triste.
Sí, está muy mal. Lo que recomiendo es no pasen por esas historias de terror, ya, pero escúchenlas aquí en el podcast para que sepan identificar las red flag y se puedan ir de ahí. Sí, yo creo que esperemos les sirva de experiencia.
Pues muchísimas gracias, Yuli. Oye, ¿dónde te pueden saber más de ti? ¿Dónde te pueden seguir? ¿Algo que quieras promocionar?
Me pueden seguir en mi cuenta de Twitter como @tuxi, T-U-X-X-Y, o en Insta, también estoy ahí. Normalmente en Insta subo como más memes y cafés a Esteric o algo así.
Está bien.
También sigan las redes de GSCOM, estamos organizando GSCOM el siguiente año. Esta edición estuvo muy buena, con algunos detallitos, pero fue nuestra primera edición. También tenemos historias de terror ahí, pero ya después las contaremos. Pero el siguiente año esperémonos a lo mejor y pues ver más personas por acá, por Guadalajara. Y perfecto, muchas gracias Yuli, por haberme invitado a esta edición.
No, gracias a ti por aceptar. Sí, no, sí, muy bien, muy bien. Yo estaba así, la verdad es que sí estaba muy preocupada, así es que necesito hacer esto, necesitamos traer historias de terror diversas, ¿no? O sea, no escuchar a las mismas personas, lo de siempre. Y dije, espero que, estoy seguro que si lanzo la red a muchos lados, voy a recibir historias de terror diversas y creo que sí hay en este podcast, ¿eh? Así que muchísimas gracias, Yuli. Te mando un abrazo.
Gracias a ti por la invitación. Un abrazo de regreso. Bye, bye.
Bye. Fuertes historias, ¿no? Yo creo que este episodio de terror, y ella me lo dijo un poco fuera del podcast, y si yo quería venir a platicar algunas de las historias, y la verdad es que sí, las mujeres a veces olvidamos la cantidad de historias de terror que tienen en esta industria, y bueno, Juliana no es la excepción con esas cosas que vivió al menos. Y vamos a la tercera historia. Él es Héctor de León, por si no lo sabes, es programador mexicano, creador de contenido, es Microsoft MVP. Hacemos un podcast juntos que se llama Noticias de Tech y ya. Pero como les dije, principalmente es un programador y las historias que trajo son de eso. Así que vamos con Héctor ahora. Este episodio no tiene patrocinador, así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote, más que nada, a que te suscribas al newsletter del libro Guía de Bolsillo para Líder Técnico, un libro con muchos consejos para líderes en tech, en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast. Pues un episodio de terror no podía estar completo sin el buen Héctor de León. Héctor, hola, ¿cómo estás? Bienvenido.
No te creas.
Como si no nos viéramos lo suficientemente seguido las caras cada semana grabando Noticias Tech y ya. Pues te platicaba acá en Chile Molitech, nos gustaría que nos contaras alguna historia de terror en tech que has vivido, Héctor.
Yo creo que a mi edad he vivido bastantes, pero hay una que me gusta bastante, sobre todo por lo que implica, ¿no? Las historias en tech yo creo que son cosas que todos los programadores con añitos de experiencia van a vivir, sí por sí, porque es algo tan común, ¿no? Bien, yo creo que te voy a contar la de 2009 más o menos, 2008. Estaba trabajando en gobierno, en una institución que se dedicaba a hacer las elecciones, ¿no? Las elecciones son aquí en México tanto nacionales como federales como regionales.
Estatales.
Ajá. Entonces yo trabajaba en la institución que hacía las elecciones estatales. En este punto yo no tenía tanta experiencia, ahorita tengo un poco más, un poquito más, pero pues en aquel entonces pues es otro contexto de la experiencia que tenía. Lo que pasaba es que cuando tú haces este proceso de elecciones, tienes un base de datos de todas las personas pues, del estado, ¿no? En este caso, y hay un proceso llamado que es la selección de los candidatos para hacer, aquí en México se utiliza mucho la selección de las personas que van a estar en la casilla el día de las elecciones. Hice un sorteo que se hace aleatorio, y tiene que ver también un mes en la fecha que nacieron. Es decir, si se hizo en enero este proceso, el siguiente proceso va a ser febrero para que no salgan las mismas personas dos veces. Eso a veces mucha gente no sabe en eso. Bueno, el punto es que hay un algoritmo que se hace aleatorio para seleccionar esas personas por lo menos del mes tal, ¿no? Que se tocó. Vamos a seleccionar el 10%, no, es un número bien pequeño, es el, digamos, de 5 o 6 millones de personas en Jalisco, vamos a seleccionar solamente 1,000 personas. O sea, es un porcentaje muy pequeño.
Claro.
Y tiene que ser aleatorio, ¿no? Bueno, el punto es de que ese proceso se hace en televisión en vivo y todo el pueblo, en tele y todo el procesillo. Y la tele nomás le pone una animación.
Por la transparencia.
Sí, por la transparencia que tiene que ser live y todo eso. Pero en la tele nomás le ponen una animación de un progress bar de Flash, o sea, y lo que se hace en el SQL Server, en este caso utilizamos SQL Server con nuestro Procedures, era hacer unos cursores que estuvieran diciendo cuánto va de porcentaje en una tabla, entonces Flash estaba haciendo un recargo de ese. Y bueno, la tele, y ¿quién va a salir? Y ya bueno, una vez que está el proceso, ya está seleccionadas las personas, ¿no? Bueno, este proceso, lo que iba el contexto es ese. que es un proceso muy importante que está hasta en la televisión, en vivo y todo el pedo. Entonces, una vez que pasa, ya no puedes volverlo a repetir. Lo que pasa después, agregamos una bandera ya semanas después a las tablas de las personas para hacer algún cambio, ¿no? Y el punto fue que yo tenía que hacer una eliminación de las personas, solamente las seleccionadas, tenía que ponerles un cambio a esa bandera. Bueno, el punto fue el siguiente, que yo cuando hice el cambio, el update, no puse el where, o sea, lo típico, ¿no? Entonces le hice el cambio, les quité lo seleccionado a las personas y ya no sabíamos cuáles eran los seleccionados.
¿Quiénes eran?
Entonces imagínate, ¿no? Imagínate el punto, ¿no? Después de, ya no puedes hacerlo como nuevamente en la tele, ¿no? Nos equivocamos y nuevamente vamos a ir a la televisión. Sí. O sea, ya no se puede. O sea, es algo que... ¿Qué es lo que pasa? Este punto yo falta de experiencia. Y en ese punto, pues, no le dije a nadie. Yo estaba así de mierda, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, el punto que conlleva, ¿no?
¿Quién sabe quién fue?
Imagínate, ¿no? No sé, hasta la mejor es un delito, no sé. Puede ser que sea un delito. Porque estás, de alguna manera, obstruyendo el proceso electoral, ¿no? Bueno, el punto es que, al final de cuentas, yo era una época muy distinta donde a lo mejor tú ibas a YouTube y no había videos de YouTube tantos como ahorita. La información no estaba como ahorita, ¿no? De que ya puede haber un video de que sí. Ya te digan cómo restablecer la base de datos. El punto es que terminé en foros franceses de buscar cómo... Yo no sabía qué buscar. Ese es un problema en tech. Que a veces tú no sabes lo que no sabes. O sea,
¿cómo salvar mi vida en el gobierno?
Ajá, no sabes el nombre, el concepto de lo que estás buscando. Entonces, ¿cómo lo vas a buscar, no? Y el punto fue que terminé en foros raros cuando pude haber terminado en foros en inglés si hubiera sabido que existe algo llamado backups que se pueden hacer de manera con las transacciones, con los logs de transacciones. En ese punto yo no sabía que existieran logs de transacciones. Para mí una base de datos era solamente tablas y hacías consultas sobre ellas y ya está, ¿no? Bueno, el punto es que terminé en foros franceses en donde especificaban cómo revertir un... Es que el problema también, ¿sabes cuál fue? Que lo vieron update sin where. Y si tú si buscabas un delete sin where, era más fácil, o sea, encontrar la información. Entonces, el update sin where, y ya termino en un foro francés donde especificaban que cuando tú tenías un error con un cambio en una base de datos, tú podías revertirlo a cierta fecha en específico. Entonces, terminé en esos foros y pues pude revertirlo gracias a los logs de transacciones. Un log de transacciones, los que no sepan, es cada que hace un insert, update, delete, todo eso se va guardando en un registro. Entonces, tú puedes regresar en un punto en el tiempo y decir, quiero regresar a las 5 de la tarde de ayer. Y se regresa y tal cual como estaba. Entonces, lo que hice fue eso, regresar a la hora en específico, porque era en el servidor de producción. Y ya, regresé y ya no hubo nada. O sea, ya regresé, nadie se dio cuenta. Y el que se dio cuenta y que trabajaba conmigo ahorita, pues mira, novedad. Pero sí, al final de cuentas, yo creo que son esas situaciones cuando estás trabajando. A lo mejor si hubieras trabajado en una empresa, una startup o una empresa... A lo mejor hubiera sido menos el impacto a trabajar en una institución gubernamental donde hubo un proceso que estaba en televisión en vivo, el estrés que traes encima, ¿no? Yo así de mierda, yo ya, ¿qué estoy haciendo como programador? O sea, todo ese tipo de terror que traes encima, el estrés, más que nada. Por eso, chavales, cuando estén trabajando con base de datos, están haciendo un update y un where, y digo un update y un delete, siempre hagan un select antes, o sea, hagan un select, prueben un select con un where y ya después ya lo sustituyen con su update o con su delete, porque es muy, muy, a lo mejor no es tan común que te pase, pero te va a pasar tarde o temprano que pongas un update, un delete en producción sin el where, pero también saber que hay una solución para esto. Si tienes log de transacciones, puedes retornar. De hecho, en mi canal tengo un video sobre eso, gracias a esta experiencia, pues bueno, grabé algo sobre eso. Pero bueno, pues ahí está la historia de terror, espero que les haya dado
miedo. Oye, ¿y cuánto tiempo te tardaste en arreglarlo?
Me tardé como unas 3, 4 horas. Es que era algo así como...
O sea, sí fue el mismo día.
Sí, es que cuando tú... O sea, si hubiera sido ahorita, pues lo tardo en arreglarlo 5 minutos, ¿no? Porque ya nomás vas a buscar el ya sabes que son logs de transacciones. Pero en ese entonces yo no sabía ni qué buscar. O sea, cómo regresas en el punto. Y la otra complejidad era esa, ¿no? Que estaba buscando un update en lugar de un delete. El delete es más fácil encontrar información. Sobre todo estamos en un contexto del 2009. O sea, ahorita a lo mejor más rápido. Ahorita encuentras más información, pero era muy distinto ahorita. Ahorita nada, ahorita te encuentras hasta videos.
Oye, ¿y no sentiste que hubiera nadie a quien le pudieras pedir ayuda? Sí. O sea, que dijiste, si alguien se entera, o en qué momento dijiste, bueno, pues si no lo logro, sí le voy a tener que decir a no sé, a mi jefe, a mi líder, algo.
Fíjate que eso es algo que pasa, yo creo que le pasa a muchos programadores, ¿no? Que se aferran a hacerlo solo. Y es un problema, porque una cosa es por vergüenza, ¿no? Porque quedas como idiota. Y la otra cosa es como vergüenza y el hecho de que no te nace que eres, trabajas en un equipo. Estás trabajando en equipo por algo, porque tienes a alguien... Claro. Yo era el que menos experiencia tenía. Era prácticamente una persona que estaba trabajando con personas que tenían hasta 30 años trabajando como probadores. Entonces yo pude haberle preguntado a esas personas y chingo me hubieran resuelto. Pero pues no, te gusta complicarte la vida.
Está bien, está bien. Sí, ese es un buen punto porque muchas veces lo que dices es muy cierto, ¿no? Hay gente que, uno, tiene la vergüenza... Dos, lo quieren resolver y tres, no saben ni siquiera cómo expresarlo, ¿no? Y mucha gente a veces no pide ayuda en esos momentos y a lo mejor, pues como dices tú, a lo mejor sí hubiera sudado frío, pero a lo mejor te dice, ah, no pasa nada, chaval, aquí está en dos clics y listo, ¿no? Y tú, gracias.
Y
¿no?
Es que en ese entonces existía el rol de DBA. Más notorio. Entonces había personas DBA, o sea, había personas que tenían años trabajando con base de datos. Que, pues, para ellos eso era una estupidez, rápidamente lo hubieran resuelto. Pero también la inexperiencia, ¿no? De la inexperiencia de que a veces quieres tú resolver las cosas y sientes que el mundo se acaba cuando a lo mejor no es tan drástico como parece. Parece muy drástico, pero gracias a que tenemos... Bueno, estamos trabajando con tecnología, mucha tecnología está hecha antitontos, porque ese tipo de cosas van a pasar, entonces hay una forma de remediarlo y regresando, ¿no?, en el tiempo. Y ahora mismo, en ese entonces, fíjate, trabajábamos no trabajamos con repositorios. Te estaba hablando de los repositorios, no se trabaja con repositorios. Y trabajamos sobre un servidor todos y todos subíamos nuestros archivos ahí. Entonces era muy distinto ahorita. No, ahorita ya con repositorios haces un rollback hasta una publicación, ¿no? Haces el retorno.
Y seguramente alguien te escucha ahorita y dice... Yo todavía trabajo así, ¿no? O sea...
Sí, ya me tocó gente que trabajaba con UCB, que iba a sus clases, era aplicación de escritorio, traía sus clases ahí, y todas las pegaban las UCBs y juntaban todo en una computadora. O sea, me tocó esa época. Pero sí, es que es muy distinto. Ahorita los chavillos se meten a programar y es un contexto muy, muy distinto. Antes no había tanta información, por eso es un poco más siniestro el asunto. Así que siempre que tengan un problema... pues pregunten, no sean como yo, o sea, pregunten, no pasa nada, no vas a ser menos tonto, o sea, al final de cuentas, eres más tonto si no preguntas.
Perfecto, Héctor, pues muchísimas gracias, no sé si quisieras decir algo más antes de irnos, de todas formas los links están aquí en las notas del episodio.
Y pues nada, solamente quiero agradecerte la invitación, nunca me invitas, cabrón, y bueno, pues nada más, y ya está.
¿Qué te pareció su historia? Está buena, ¿no? Yo creo que muchos cometemos historias de terror muy, muy al principio de nuestra carrera profesional. Eso no impide que las cometamos ya de vamos a decir, de seniors o ya después. Entonces, bueno, pues el buen Héctor, sus historias de terror. Y si tú tienes una historia de terror, me encantaría escucharla o leerla, me la puedes mandar en audio o en texto a chilemoleitech@gmail.com. Elegiré algunas y las compartiré en redes o incluso a lo mejor algún episodio bonus aquí en el podcast. Porque sí, creo que de estas hay muchas y hemos hecho ya esto en ocasiones pasadas en el podcast cuando estaba todavía Osvaldo. Y bueno, pues muchísimas gracias a ti por escuchar este episodio. Gracias a los tres invitados, a Héctor López, Héctor de León y Juliana Reina, quienes accedieron a participar en este episodio. En las notas del podcast puedes saber más de ellos. Están aquí todos los links para sus redes personales. Y pues recordarte que sigas el podcast en redes sociales, en Twitter, en Instagram, nos encuentras como @chilemoleitech. Inscríbete al newsletter para que te dé los links de todos los videos que subimos. Yo creo que ya vamos a mandar stickers muy pronto. A mí sígueme en mis redes sociales, en Twitter mi handle es Mariano Rentería, en YouTube tengo un canal como Mariano Rentería y en TikTok también me encuentras como Mariano Rentería. Te quiero invitar a que por favor califiques el podcast, ayuda a que muchas personas lo encuentren. Y ya sabes, si no te gusta el podcast, recomiéndalo a tus haters más cercanos. Adiós.